El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 11 de mayo del 2022 en nuestro grupo de Telegram de Cristianos en Oteístas con dos individuos, dos personas. Uno se llama Andrés, el cual es un hereje trinitario, y el otro se llama Agustín, el cual es triteísta, que es diferente a los trinitarios. Los triteístas, los mormones o mormonoides, como Agustín, enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, tres personas divinas, que es lo mismo, tres dioses separados, y enseñan que el Espíritu Santo es un tercer personaje divino. Y sin embargo, la diferencia que tienen con los trinitarios es que los trinitarios también enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero son al mismo tiempo un solo Dios, dicen. Que es, pues no sé, una especie de monstruo con tres cabezas, tres personas divinas, pero al mismo tiempo un solo Dios. Y sin embargo, repito, los mormonoides, o la tribu de los mormonoides, como Agustín, enseñan que son tres dioses, tres personas divinas, tres dioses. Esa es la diferencia entre el triteísmo y el trinitarismo. Pues bien, en este debate ha tratado sobre el tema del Espíritu Santo. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, un tercer personaje divino. Así lo enseñan los trinitarios también, y también los triteístas. Y sin embargo, en este debate pues les he demostrado bien claro con las Sagradas Escrituras que de ninguna manera el Espíritu Santo es un tercer personaje divino, una tercera persona divina, sino que se trata del poder del Altísimo. La energía del Dios Padre, el poder del Dios Padre, como enseña bien clarito las Sagradas Escrituras. Así que escuchen hasta el final este importante debate y, como siempre, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Cuando la Biblia habla de bautizar en el nombre de alguien, no creo que se esté refiriendo a tener que decir una fraseología específica. O sea, me refiero a que no necesariamente esto alude a que haya que decir en el nombre de Jesús o a que haya que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que no se trata de un tema de palabras, no se trata de un tema de decir la expresión más o menos correcta. La palabra nombre a veces se refiere a la persona, a veces se refiere a la autoridad, a veces se refiere a representante y demás cosas. Esas son las tres connotaciones que yo ahora mismo recuerdo. En el nombre significa representante, autoridad o la persona. Veo que esas tres cosas son las que normalmente significa el nombre. Cuando dice, por ejemplo, Dios dice que Adán le puso nombre a todas las criaturas del huerto del Edén. Ahí lo que está diciendo es que Adán tenía autoridad sobre esas criaturas, con independencia de que les pusiese o no el nombre, que a eso no lo discuto, pero tiene esa connotación. En algunos salmos puedes ver que cuando habla de los que alaban tu nombre, y en la línea paralela a esas expresiones, ves que se refiere a los que te alaban, oh Señor. Entonces ves claramente que el nombre se refiere a la persona. Entonces lo que sucede es que a veces las sectas toman algunas expresiones de la Biblia, sacándolas de su contexto, tanto literario como cultural, como sociológico, etcétera, etcétera. Ignoran ese tipo de contexto y de ahí generan una polémica. Y de ahí generan una tensión, de ahí generan una división, de ahí generan un movimiento nuevo. Y realmente lo único que denotan ahí es una falta de estudio.
A ver, aquí voy a responder a Andrés a lo que ha dicho, porque es erróneo. A ver, bautizar en el nombre del Señor Jesucristo significa bautizarse, es decir, sumergirse en agua, invocando el nombre del Señor. Esto lo dijo, por ejemplo, Ananías, se lo dijo a Pablo: bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Cristo. Eso es lo que significa bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y no la tontería que ha dicho Andrés, no. Los primeros cristianos se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que se sumergían en el agua invocando el nombre del Señor Jesús. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Ahí lo dice Joel, libro de Joel, capítulo 2. Y eso es lo que significa, invocar el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Señor Jesús, sálvame. Entonces se bautizaban en el nombre de Jesucristo, en su nombre, invocando su nombre. Y se sumergían en agua para el perdón de los pecados. Eso es lo que dijo Pedro el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo hizo Pedro poco después ahí con Ananí, en casa del soldado romano Cornelio y su familia. Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, es decir, invocando su nombre para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero bautismo cristiano y que no tiene que ver nada con el falso bautismo practicado en el catolicismo romano ni las sectas evangélicas. El problema de Andrés es que no entiende qué significa eso de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo acabo de decir en mi anterior audio, es bautizarse invocando su nombre, el nombre de Jesús. Como lo dijo bien clarito Ananías, se lo dijo el apóstol Pablo, ahí lo podéis leer en Hechos, creo que es Hechos capítulo 9, le dijo a Pablo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? Pues el nombre de Cristo, el nombre de Cristo para el perdón de los pecados. Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y de ninguna manera fue bautizado en el nombre de ningún falso dios trino. Así de sencillo. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos trinitarios.
Es que aquí tú te has creado un sistema doctrinal en base a tus simples lecturas, que seguramente que habrán sido muchas, y es verdad que llevas 20 años o más estudiando la palabra, lo cual te honra, pero tú no puedes crear unos sistemas doctrinales sin saber idiomas bíblicos, sin tener ciertos conocimientos de la cultura del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin estudiar estudios académicos avanzados de gente que descubre ciertas cosas en cuanto a las costumbres sociológicas de los destinatarios de los textos bíblicos y demás. Tú puedes ser un usuario de la Biblia, darnos aquí devocionales, pero sentás cátedra y sentás doctrina. Perdóname que te diga, pero tú no estás capacitado de eso. Y la lástima está que encima tienes seguidores. Pobrecillo, que se creen que tú eres maestro.
A ver, está claro que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es totalmente antibíblico. No lo enseñaron ni Jesús ni sus apóstoles y punto. Ya está.
Para marearte no tienes que estar con el teléfono. Si hay curvas y están tirando el teléfono,
pues eso, que es antibíblico y no es como lo practicaban los apóstoles ni los primeros cristianos.
Sí, bueno, yo de hecho no creo que esté mal traducido. Lo que pasa es que lo que he querido hacer palpable es que aunque lo estuviese y aunque fuese un texto tergiversado realmente, no tiene mucho peso en demostrar o no demostrar la Trinidad.
A ver, Agustín, estás regando fuera del texto. O sea, estás rozando fuera del texto. O sea, aquí nadie ha dicho que ese texto esté mal traducido. Lo que he dicho es que ese pasaje no se encuentra. Jesús jamás lo pronunció. No se encontraba en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo. Pero aquí nadie ha dicho que está mal traducido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que es un texto que nunca Cristo lo pronunció, así de simple.
Entonces hay que pensar dos cosas, Andrés. Primera, ¿por qué algunos se bautizaban en el nombre de Jesús? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque es uno de los tres. ¿Me entiendes por dónde voy? Es uno de los tres. Por lo tanto, se omitía. Es, por ejemplo, mira, en la Santa Cena se reunieron ¿para qué? Para partir el pan y beber el vino. Sin embargo, hay otro versículo bíblico, después de la muerte de Cristo, que los apóstoles se reunían para partir el pan, pero sin embargo no nombra el vino, ¿de acuerdo? Pero sabemos que estaban celebrando la Santa Cena del Señor, eso lo sabemos y está muy claro. Estaban recordando la última cena con su maestro. El que la Biblia omita el vino, pero sí que diga partió el pan con la misma expresión que durante la última cena, al igual que eso ocurre, ¿vale? Que los copistas copiaban así, ¿vale? Era, digamos, una manera de abreviar. Cuando dicen el nombre de Jesús, está muy claro que cuando la gente se mandó a predicar el Evangelio, se dijo claramente, bautizaréis en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él puso el modelo a seguir. Ahora, luego dice, no, que se bauticen en tu nombre. Claro, pero en tu nombre, pero es que el nombre de Él está entre los tres que aparecen en el mandato que les dio a los evangelizadores para bautizar. ¿De acuerdo? Te pongo la prueba y ya está, ya te lo he dicho. Por ejemplo, con la Santa Cena. Y partió el pan y comieron de él y bendijo la sangre, o sea, bendijo el vino, perdón, ¿vale? Que era la sangre de Cristo, ¿vale? Y lo tomaron. Pero luego de que Cristo muere, hay otro versículo que dice que se reunieron y partieron el pan. ¿Ves? Pero ya no habla del vino. Pero eso no significa que porque digan en tu nombre o en Jesús, no significa que los demás no tengan la misma importancia, porque la tienen totalmente. Entonces, la verdadera forma de bautizar, ¿cuál es? ¿En nombre de Jesús o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues principalmente es como Él enseñó. Y como Él enseñó y mandó a predicar a sus evangelizadores. Y haréis de esta forma, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya está, no hay más vuelta de hoja.
A ver, lo que enseña Agustín y su secta mormonoide de que el Espíritu Santo es un tercer personaje, es decir, una tercera persona divina, ya le hemos refutado esa mentira muchas veces en esta escuela bíblica. O sea, eso es una burda mentira. Y por ejemplo, en ese libro que escribí, sobre el más completo que vais a encontrar sobre el tema del Espíritu Santo, ese estudio bíblico mío, ahí lo demuestro bien claro. O sea, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. O sea, y la prueba irrefutable de que no es un tercer personaje es que el Espíritu Santo nunca se adora en la Biblia, ni tampoco se le da gloria. O sea, es la prueba absoluta de que no es una tercera persona divina, de que no es un tercer personaje divino. El Padre y el Hijo sí, son dos personajes divinos, son dos personas divinas. El Padre es el Dios supremo y Cristo es el segundo Dios, así de simple. Pero el Espíritu Santo, no, jamás. Por eso Cristo le llamó el poder del Altísimo, el poder de lo alto. Y el poder no es una persona, literal. O sea, repito, a ver, estos pollos, como por ejemplo el Agustín y el otro, los que hay aquí en esta escuela que enseñáis que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, un tercer personaje. A ver, contestadme a esta pregunta, simplemente, sin irse por las ramas. Si es un tercer personaje, ¿por qué en la Biblia nunca se le adora ni se le da gloria? A ver, responder a esa pregunta. Bueno, ha escrito aquí la criatura del Andrés, dice, no tenemos por qué encontrar en la Biblia alabanzas dirigidas al Espíritu Santo o oraciones para creer en su divinidad. Su propósito es exaltar al Hijo. Pero vamos a ver, criatura, si no se le exalta jamás al Espíritu Santo, ni se le adora, ni se le da gloria, ¿cómo va a ser una persona divina? Si fuera una tercera persona divina, como tú crees, ya que tú eres un hereje trinitario, pues entonces, ¿por qué nunca se le adora en la Biblia? ¿Eh? ¿No dices tú que hay que adorar a Dios? O sea, la Biblia dice que hay que adorar a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Por ejemplo, el Apocalipsis le dice el ángel a Juan por dos veces, adora a Dios. ¿Por qué no le dice adora al Espíritu Santo? Y tampoco le dice adora al Cordero. ¿Me lo puedes decir? ¿Por qué nunca, por ejemplo, se da gloria? Al Dios Padre se le da gloria. Y a Jesús también se le da gloria en el Apocalipsis. Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué nunca dice al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo sea la gloria, la alabanza, la honra, etcétera, etcétera? Pues porque sencillamente no es una persona divina, no es Dios, es algo que Dios tiene, es su Espíritu, su energía, eso es el Espíritu Santo. El poder del Altísimo, ya lo dijo Jesús a sus apóstoles, ¿qué les dijo? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Cómo lo llamó Jesús? El poder de lo alto. El poder es una energía, ¿verdad, criaturita? El poder no es una persona literal, es una energía, el poder. Es el poder de Dios, es su energía. A ver, ha escrito Andrés aquí lo siguiente. La siguiente tontería y falsedad. Si yo alabo a Dios, lo estoy haciendo por la totalidad de lo que Él es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si es que eso es una herejía, es que la Biblia nunca enseña que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios, el Padre, es el Dios supremo. No hay otro mayor que Él. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la herejía trinitaria, solo que eres tú un hereje trinitario, pues es una mentira del diablo. Eso nunca lo enseña la Biblia.
En Efesios 1 tiene una alabanza que es dirigida a Dios, en primer lugar por lo que hace el Padre en la obra de salvación, después por lo que hace el Hijo en la obra de salvación y después por lo que hace el Espíritu Santo en la obra de salvación. De hecho, fíjate en la fórmula que tiene Efesios 1, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, o para alabanza de su gloria. Entonces, alabar la gloria de Dios incluye alabar lo que cada una de las tres personas hace en cuanto a la salvación del redimido. Entonces tú tienes en la Biblia una alabanza que es dirigida a Dios por lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y eso que ha hecho Dios se resume en obras que tienen que ver con las tres personas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1. Y ahora, dentro de lo que muestra la Biblia en cuanto a la alabanza, vemos que no hay una alabanza dirigida exclusivamente al Espíritu Santo, ¿no? De hecho, cuando se habla de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla en relación con el Hijo. No sé si te has fijado en eso. Por ejemplo, ahí tiene eso. Y no se habla de una alabanza dirigida, pronunciada hacia el Espíritu Santo, pues porque precisamente Cristo dijo que cuando viniese el Espíritu Santo, su finalidad era exaltar a Cristo. Entonces yo, obviamente, al leer el Nuevo Testamento, no espero una alabanza dirigida directamente hacia la persona del Espíritu Santo, porque obviamente tendría entonces que recortar ese pasaje de la Biblia donde Cristo dice lo otro.
Vamos a ver, Andresito, y este debate que estamos teniendo hoy aquí tú y yo, porque esto prácticamente ya es un debate en audio, que conste, te aviso que lo voy a publicar, ¿vale? Pero no te das cuenta que ese pasaje de Efesios que tú has citado, ahí no se dice por ninguna parte que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde dice ese texto de Efesios? ¿Me lo puedes decir? ¿Que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es decir, ¿un Dios trino? ¿Dónde lo dice? O sea, tú no sabes leer, muchacho. O sea, tú lees esas palabras de Pablo y es que no las entiendes. Las estás pervirtiendo, las estás deformando. Ahí no se dice que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice para alabanza de su gloria. ¿La gloria de quién? Del Dios Padre, del Dios Supremo. Ahí no dice por ninguna parte que sea alabado el Espíritu Santo o que se le dé gloria al Espíritu Santo. Eso es una patraña que vosotros, los herejes trinitarios, os habéis inventado. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte, en ese texto ni en ningún otro texto. Para la alabanza de su gloria, para la gloria del Dios Padre, como dice, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, verso 11, criatura, que toda rodilla se doble, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de quién, a ver, de quién dice, del Dios Padre. La gloria suprema es para el Dios Padre, el Dios Supremo. No es para Jesús ese tipo de gloria. Cristo tiene la gloria que le corresponde, la gloria que el Padre le dio, como dijo Jesús, el Padre es el que me glorifica. Tiene la gloria que tiene como Hijo de Dios, pero la gloria suprema es solamente para el Dios Padre, como dice Filipenses 2:11. Para gloria del Dios Padre. Es que no sabes leer, es que no entiendes ese versículo de Pablo. No dice para la gloria del Dios trino, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice eso, dice para la gloria del Dios Padre. ¿Por qué dice el Dios Padre? Porque él es el Dios Supremo, él es quien tiene la gloria suprema. Así lo que estás diciendo es una total mentira. Que Efesios capítulo 1 no dice por ninguna parte que se le dé alabanza al Espíritu Santo o se le dé gloria. Tú eres, ¿por qué eres tan mentiroso? Tú eres un embustero. ¿Dónde dice ahí que se alaba o se da gloria al Espíritu Santo? En ninguna parte. El Dios Padre tiene la gloria suprema, como ya he demostrado. Cristo también tiene gloria y se le da alabanza también, pero al Espíritu Santo jamás. Nunca se le da gloria ni alabanza. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no es una persona divina, ni tampoco es Dios. Es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios tiene, es su energía, su poder, su energía, su fuerza activa, como lo quiera llamar.
pero no es una tercera persona divina, o un tercer personaje, como enseñan estos mentirosos de los mormonoides, la tribu de los mormonoides. Enseñan ellos la misma herejía que tú enseñas, la misma mentira, la misma doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, cuando eso es mentira. Eso Jesús jamás lo enseñó, ni lo enseñaron los apóstoles jamás, esa patraña, esa se la inventó Roma, la iglesia del diablo en la tierra, y pasó a vuestras sectas respectivas, a la secta de los evangelocos y luego a la secta de la tribu de los mormonoides, como Agustín. Lo ves hasta tú mismo ahí en ese audio, lo acabas de reconocer, que en la Biblia no hay ni una sola alabanza dirigida al Espíritu Santo. ¿Y no te has parado nunca a pensar el por qué? ¿No ves que te han mentido en esa iglesia falsa a la que perteneces, de evangelocos? ¿Por qué nunca se le alaba al Espíritu Santo? No hay alabanzas para el Espíritu Santo, porque no es una persona divina, ni es Dios, es el Espíritu de Dios. Por eso es que nunca se le alaba, porque es su energía. Se le alaba al Dios Padre, se le da alabanza al Dios Padre, se le alabanza también al Cordero, que es Jesús, pero nunca se alaba al Espíritu Santo. Esto lo puedes comprobar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5. Dice bien claro, al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y al Cordero, que es Jesús, sea la alabanza, sea la honra, sea la honra, sea la gloria, sea el poder. ¿Sí? ¿Me puedes decir por qué no se menciona al Espíritu Santo? ¿Por qué no se dice al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo, sea la alabanza, la honra, la gloria, etcétera? ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? ¿Me puedes decir? Pues porque no es un tercer personaje divino, no es ninguna tercera persona divina. ¿Lo entiendes o no? Criaturas, esto que estoy diciendo hasta un crío, un pitufo de 4 años lo entiende menos tú. Lo has dicho ahí literalmente, que cuando se habla de Dios, se habla en relación con el Hijo. ¿Pero qué idiotez estás diciendo? La Biblia, cuando se habla de Dios, aparece la palabra Dios, y me estoy refiriendo ahora en concreto en el Nuevo Testamento, pues hay que mirar el contexto a quien está refiriendo. Se puede referir al Dios supremo, que es el Padre Celestial, es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. O se puede referir a Jesucristo, que también se le da el título de Dios, es decir, de poderoso, porque es lo que significa la palabra Dios. Significa poderoso, el Padre es el poderoso supremo, el todopoderoso supremo, y Cristo es el segundo Dios, el segundo poderoso, así de simple. Sin embargo, el título de Dios, fíjate bien, el título de Dios jamás, jamás de los jamases se da al Espíritu Santo. Nunca en la Biblia se le llama Dios al Espíritu Santo, jamás. Nunca, nunca. Se le llama el Espíritu de Dios. De Dios, es decir, es algo que Dios el Padre tiene, su energía. Pero nunca al Espíritu Santo se le llama Dios.
Yo lo que he dicho es que en el cántico de Efesios 1, que es un cántico de alabanza, una doxología, tiene una doxología dedicada a Dios por la salvación. Y tiene lo que el Padre hace, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo. El papel de las tres personas de la Trinidad en esa alabanza a Dios por su redención. No he dicho ni más ni menos que eso. El hecho de que Pablo dirija su alabanza a Dios, mencionando a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y de qué manera intervienen en la obra de salvación, me hace ver que, o más bien voy a decir así, me hace sospechar de que tu enoteísmo carece de rigor bíblico. Totalmente. Pero además, cuando llegas a interpretaciones o a observaciones nulas, como la que haces de Hechos 1.8, diciendo que el Espíritu Santo es el poder de Dios, cuando lo que dice el pasaje es lo siguiente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Simplemente tienes que preguntarle al texto, ¿quién va hacia ellos? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que reciben? Como consecuencia de eso, ¿qué es lo que reciben? Poder. Por tanto, el Espíritu Santo es la causa y el poder es el efecto. La causa no es lo mismo que el efecto. Si yo hago una tortilla de patatas, la causa soy yo. El efecto es la tortilla de patata. Nunca podría decir que yo soy la tortilla de patata. Y tú, eso es lo que tú haces al interpretar Hechos capítulo 1, versículo 8. Decís que el poder es el Espíritu Santo. Pero no. El poder es la consecuencia de recibir el Espíritu Santo según ese pasaje. Así que creo que ahí patina bastante, a la hora de hablar de ese texto y de otros más, pero bueno, ahora concretamente me estoy refiriendo a ese texto, patina bastante y tiene un error de observación básico. Y otra cosa más, lo que he dicho de que cuando se habla del Padre en el Nuevo Testamento, se habla siempre del Padre en relación con Cristo. Esto es algo que puedes observar si abres los ojos, coges una concordancia que tengas y veas las veces que aparece Padre en la dosología del Nuevo Testamento. Supongo yo que sabrás que la dosología son cánticos de alabanza a Dios. Y en esas dosologías, que están al principio de la epístola, cuando se menciona al Padre, se menciona en relación con el Hijo. Puedes ver en esas dosologías que donde aparece la palabra Padre, al lado aparece la palabra Cristo o Hijo, etc. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque el principal objeto del culto, cuando hablo de objeto no me estoy refiriendo de cosas, sino de objetivo, más bien, es Cristo, ¿vale? Entonces, incluso cuando se dice bendito sea el Dios y Padre, ¿no? Y después se dice de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una constante que ves que se repite en el Nuevo Testamento. Entonces, el objeto principal de la alabanza novotestamentaria es Jesucristo. Y por tanto, en cuanto al Espíritu Santo, también tienes la realidad de que el Nuevo Testamento ya te dice, en el Evangelio de Juan, que Él vendría para exaltar a Cristo. Por tanto, no se tiene que mencionar alabanza al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Porque eso lo que haría sería precisamente contradecirse en sí mismo. Se contradeciría el Nuevo Testamento si viésemos eso.
A ver, Andresito, pon atención a lo que te voy a leer. El pasaje que tú has citado de Efesios capítulo 1. ¿Me vas a decir dónde ese texto se dice que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina? ¿O se hable ahí de un Dios trino? Mira, voy a leer el texto de Efesios 1, versos 12 al 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. De su gloria, o sea, está hablando de la gloria del Dios Padre, evidentemente. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, o sea, en Él, por medio de Él, de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, aquí habla del Espíritu Santo. Pero ¿me puedes decir dónde se dice ahí que se adore al Espíritu Santo, se le dé alabanza? No dice por ninguna parte. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, se le identifica como un sello, un sello, un sello, no es una persona, criatura. Dice que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios, evidentemente. Aquí no dice de la gloria del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nunca se le da gloria en la Biblia. ¿Sabe? Entonces, ¿por qué enseñas esa mentira de que es una tercera persona divina? Si fuera una tercera persona divina, se le daría gloria y alabanza, ¿eh? Y adoración, porque como decís que es Dios, pues se le adoraría. Sin embargo, no se le adora jamás en la Biblia al Espíritu Santo. O sea, este pasaje de Efesios no habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino, no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo se le dé gloria o se le dé alabanza. O sea, no sé, o no sabes leer, chaval. O lo que lees no lo entiendes, o nunca has ido a primaria, pero es que no me lo explico, de verdad. ¿Cómo puedes leer un texto tan fácil de entender como este de Pablo y no entenderlo? Eso es alucinante, criatura. Bueno, luego fíjate el estúpido audio que has enviado. Dices que el enoteísmo carece de vigor bíblico, de rigor bíblico, que no es bíblico. No, lo que no es bíblico, al contrario, lo que es antibíblico, satánico, diabólico, una doctrina de demonios, es tu doctrina de que Dios es trino. De que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no criatura, que eso jamás lo enseña la Biblia. Sí, la Biblia habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero nunca dice que sean un solo Dios, no te enteras de nada, no sabes nada. Nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, lo que dice la Biblia, que el Dios Padre es el Dios Supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, si es así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, que es el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, que no es ninguna tercera persona divina de ninguna Trinidad. Así que no digas tontería de que si es una persona divina, el otro dice, el mormonoide de Agustín dice que no, que es un tercer personaje divino, que es lo mismo decir que es una tercera persona divina, que eso es una doctrina de demonios, que eso es mentira. La Biblia jamás enseña que sea un tercer Dios o una tercera persona divina, que no. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo vendrá sobre vosotros, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel a María. Así que deja los dos de decir tonterías, que no sabéis prácticamente nada de la Biblia. Os han engañado en vuestras respectivas iglesias o sectas diabólicas, perversas, apóstatas, os han engañado. Los falsos pastores, los falsos ministros de esas sectas, os han engañado con esa mentira asquerosa de que Dios es trino o de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. La Biblia lo enseña que el Padre y el Hijo son dos dioses, dos personas divinas, eso sí, por supuesto, y el Padre es el Dios máximo, el Dios supremo, Jesús el Hijo de Dios, subordinado al Padre, y el Espíritu Santo el poder, la energía del Dios Altísimo, así de sencillo, o sea, punto y pelota, esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual los dos rechazáis y pisoteáis. Así que nada, pues allá vosotros, pero para vosotros. A ver, Hechos 1.8, es que no lo entiendes. O sea, ¿tú qué me quieres decir con ese texto? Que es una tercera persona divina, si ahí lo que dices es que es el poder altísimo. Quedas en Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Vamos a ver, esas palabras las dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo lo llama Jesús al Espíritu Santo? El poder de lo alto. O el poder desde lo alto, como dicen otras versiones. O sea, es que no crees. Tú no crees en las palabras de Jesús. Tú no crees en Cristo realmente. Andrés, tú no crees en Jesús. O sea, tú insultas a Jesús, blasfemas contra Cristo, le llamas embustero, porque tú dices que es una tercera persona divina y resulta que Jesús dijo que es el poder de lo alto. El poder del alto, el poder desde lo alto y el poder, ¿qué es el poder? Pues es una energía. ¿La energía de quién? Pues del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Dios Padre. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre, del Dios Supremo, del Altísimo. Eso es lo que enseña Jesús, eso es lo que enseña la Biblia entera y eso es lo que tú rechazas, porque repito, tú sencillamente eres un apóstata que no crees ni en Dios, ni en Cristo, ni en la Biblia. Así de simple.
Yo no he dicho que ese texto diga explícitamente que el Espíritu Santo sea Dios, pero que el hecho de que haya una alabanza dirigida a la acción del Espíritu Santo en una doxología que alaba a Dios por su salvación, me parece que el Espíritu Santo ahí en ese himno adquiere una importancia que tú realmente no se la estás dando con tu enoteísmo este raro en el que crees.
Es lo que dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego dice, el poder del Altísimo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, ¿qué estaba diciendo el ángel? Primero, ¿cómo lo llama? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y seguidamente, ¿cómo lo llama? El poder del Altísimo. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo el ángel? Pues que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Ya está, la energía del Dios Padre, del Altísimo. Vino sobre María y ella concibió por el poder de Dios, por la energía de Dios, concibió Dios el Padre, por medio de su energía, de su Espíritu, engendra, le da la vida a su Hijo ahí en el vientre de María. O sea, si es que eso es lo que enseña el Evangelio. Pero tú, como no crees ni en Dios, ni en Cristo, ni en la Biblia, como has sido engañado por Satanás, con esa falsa doctrina demoníaca del falso Dios trino, pues nada, tú sigue así, creyendo y adorando en ese falso Dios, porque es un falso Dios, es una especie de monstruo con tres cabezas, tú sigue así que verás dónde vas a ir a parar.
Bueno, y el argumento ese de que no, el Espíritu Santo no es una persona, porque es un sello. Bueno, parece que no entiende el lenguaje figurado. Esa expresión de que del Espíritu Santo como un sello la tengo que tomar en lenguaje figurado, básicamente porque en otros pasajes de la Biblia me dice que el Espíritu Santo se puede entristecer, que al Espíritu Santo se le puede engañar, y en definitiva hay más pasajes, aparte de lo que he mencionado, en los que vemos que al Espíritu Santo se le atribuyen cualidades que son propias de una persona. Pero en eso sí, o sea, en eso sí aplica lo alegórico, pero en lo del sello lo interpreta de forma literal, ¿no? Con ese tipo de hermenéutica, la verdad que deja el nivel muy por los suelos.
Claro, el Espíritu Santo viene sobre ellos y reciben el poder del Altísimo, la energía de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, desciende sobre sus discípulos que reciben por la energía de Dios, el poder de Dios. Por eso es que recibieron en Pentecostés ese poder de Dios, esa energía, para poder predicar a todo el mundo el Evangelio, etcétera, etcétera. O sea, reciben esa energía de Dios, no reciben ninguna tercera persona divina. Por eso es que nunca se ha adorado ni glorificado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Aunque alguien como tú, que dice saber tanto, que no entienda algo tan simple como esto, como te estoy explicando, es que significa que no tienes ni puñetera idea ni de la Biblia, ni del Evangelio, ni de Dios, ni de Cristo. O sea, no sabes nada. O sea, tienes que comenzar desde cero porque te engañaron. En tu secta diabólica de evangelocos te destrozaron el cerebro, te engañaron a ti y a millones como tú. Por eso tenéis que empezar desde cero, doctrinalmente hablando desde cero, porque no sabes absolutamente nada de la verdadera doctrina cristiana. Bueno, luego dices, te hablas de la causa, del efecto, que la causa no es el efecto. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Con este ejemplo que lo vas a entender, seguramente, vamos, sin ninguna duda lo vas a entender perfectamente. A no ser que seas un tonto perdido, un ceporro perdido. Mira, imagina, es una planta generadora de electricidad, del poder de la electricidad, de esa energía. Es una planta generadora. Eso imagínate que es el Espíritu de Dios, la energía de Dios, esa planta generadora. Es una planta generadora, da energía, da energía. Y yo recibo parte de esa energía. Estoy recibiendo una parte de esa energía, de esa planta generadora. Es decir, esa planta generadora no es ninguna persona literal, es una planta de energía que produce energía, ¿de acuerdo? Pues algo así, eso es el Espíritu de Dios, es la energía de Dios. Es la planta generadora de energía de Dios, es el Espíritu de Dios, su energía, su energía. Por eso es que en la Biblia se llama el Espíritu de Dios, en cientos de versículos. El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es la energía de Dios, su energía. El poder de Dios. Es ese poder. Y ese poder lo recibimos. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos ese poder de Dios. No recibimos una tercera persona divina. La Biblia jamás enseña que Dios, el Padre, tenga una tercera persona divina viviendo dentro de Él. No. Es una idiotez, una subnormalidad. ¿Cómo Dios el Padre va a tener una tercera persona divina viviendo dentro de él? Tiene su espíritu, su energía. Es la energía del Padre. Por eso el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y luego seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Más claro que el agua pura. No vino ninguna tercera persona divina sobre María. Es una idiotez. Ninguna tercera persona divina se acostó con María para engendrar a Jesús. Es una blasfemia y una subnormalidad. Lo que vino es la energía de Dios, el poder de Dios el Padre vino sobre María. Y entonces Dios el Padre engendra a su Hijo con ese poder, con su energía. Por medio de su Espíritu lo engendra en el vientre de María. Y pasa a ser un ser humano. El Verbo se hace carne. Y habita entre nosotros, porque fue el poder de Dios el que lo engendró. Evidentemente, como siempre hemos dicho, con un espermatozoide humano, lógicamente. Si no, Jesús no sería un hombre, no sería el Hijo del Hombre. Lo engendró con un espermatozoide humano, que era el espermatozoide de José, que era el del linaje de David, el hijo de David, así de simple. Tomó un espermatozoide de José y lo teletransportó a un óvulo de María. Y así es como el Dios Padre engendró a Jesús, por medio de su Espíritu. Por medio de su energía teletransporta, así de simple, por medio de su energía teletransportó un espermatozoide de José, de su esposo José, a un óvulo de María, y así es como engendró al Hijo de Dios, a Jesús como hombre, como ser humano. Pues claro, vosotros enseñáis que Cristo no era un ser humano, porque como decís que no fue engendrado, que Dios el Padre no lo engendró con ningún espermatozoide humano, ¿qué estáis enseñando? Pues que Cristo no era ningún hombre. Estáis negando totalmente la humanidad de Cristo, porque es lo que enseñáis, que Él no era ningún hombre, que no era el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, una expresión bíblica significa hijo de un padre humano, eso es lo que significa Hijo del Hombre. Y vosotros lo negáis, tenéis la doctrina del anticristo, estáis negando que Jesucristo vino como hombre, que vino en carne, lo estáis negando. Y esa es la doctrina del anticristo, como leemos en Primera de Juan. Los que niegan que Jesucristo vino en carne, y eso lo negáis vosotros, porque decís que no. Que no era un hombre, que Dios el Padre no lo engendró con ningún espermatozoide de hombre, de humano, por tanto estáis negando su humanidad. Así de simple, para que no os enteráis, tenéis la mente completamente obcecada, destrozada, el enemigo, el diablo, os ha engañado de tal manera que no, que os ha vuelto incapaces de entender algo tan sencillo, una doctrina tan importante y tan sencilla como esta. Bueno, fíjate lo que has dicho en ese audio. Dice que el poder de Dios no es el Espíritu Santo. Eso has dicho ahí literalmente. Vamos a ver, piensa antes de hablar, porque para que todos vean cómo Satanás os ha engañado a vosotros, los herejes y falsos cristianos trinitarios. Mira, has dicho que el poder de Dios no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esas palabras a sus apóstoles de quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto? A ver, yo te pregunto, cuando Jesús dijo eso de hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ahí cuando Jesús dijo de poder desde lo alto, ¿a qué se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús lo llamó el poder desde lo alto? Y tú acabas de decir que no, que el Espíritu Santo no es el poder de Dios. Entonces, ¿quién miente? ¿Tú o Jesús? Que todos oigan atentamente. ¿Quién está mintiendo? ¿Este pollo, este hereje trinitario llamado Andrés, o miente Jesús? Pues Jesús lo dijo bien claro. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Refiriéndose, por supuesto, al Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién miente? ¿El pollo este Andrés o miente Jesús? Evidentemente, ¿quién miente? Eres tú, Andrés. Es un mentiroso. Ha sido engañado por Satanás, el padre de la mentira, y al mismo tiempo estás mintiendo, estás engañando a otros con esa doctrina de demonios. Por supuesto que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder del Dios Padre, el poder del Altísimo. Si es que hasta lo dijo el ángel. Primero lo llama Espíritu Santo y luego lo llama el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí lo dice. Exactamente lo mismo que dijo Jesús. Lo mismo que dijo el ángel, lo dijo también Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Es decir, del poder de Dios. Y va a este pollo, el Andrés, y dice que no, que eso es mentira lo que dijo Jesús. Que Jesús mentía, que el Espíritu Santo en realidad no es el poder de Dios. Dice este pollo, el Andrés. Así que ya veis, vosotros decidís, ¿a quién vais a creer? ¿A este pollo hereje mentiroso del Andrés o vais a creer a las palabras de Jesús?
Bueno, y también otra cosa. Desde el sitio en el que estés, ponte a leer el capítulo 1 de Efesios con música. ¿Sí? Hazlo así. Porque sabes que es una alabanza. ¿O no? Porque tenemos que empezar por ahí. Tú sabes que el capítulo de Efesios 1 es una alabanza. Por eso te digo lo de, bueno, léelo con música y cántalo. Y mira a quién está mencionando. Está mencionando a las tres personas de la Trinidad con música. O sea, realmente, aunque no sea una alabanza directa, que es lo que decimos, no va a haber en el Nuevo Testamento, no es de esperar una alabanza directa al Espíritu Santo, está alabando, lo está alabando indirectamente, porque lo está mencionando en los capítulos 12 y 13, los versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Efesios.
Bueno, luego has citado esa frase apostólica de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que el objeto de la alabanza es Jesucristo. Pero tú de verdad, Andrés, ¿tú eres tonto o qué? Te lo pregunto, ¿tú eres tonto o naciste tonto o te haces el tonto? Pero no ves la frase lo que dijo Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A quien llama bendito es al Dios y Padre de Cristo. ¿Quién es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es? ¿Jesucristo? ¿Eso es lo que crees tú? ¿Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Jesucristo? Es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Y además le llama el Dios de Cristo. Pero no te das cuenta, tarado, que dice bien claro que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Además del Padre. Es el Dios, Cristo tiene un Dios sobre él. Si lo dice en varios pasajes el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre es el Dios supremo. El Dios de Cristo. Cristo es inferior al Padre en autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Por eso le llama el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un Dios sobre él. Hasta el propio Jesús lo dice en Apocalipsis 3:12. Por cuatro veces le llama mi Dios al Padre Celestial. Por lo tanto, ¿dónde está el Dios trino? ¿Dónde está ese falso Dios, monstruo de tres cabezas, el cual tú crees? Si Cristo tiene un Dios sobre él, ¿dónde está entonces el Dios trino? En ninguna parte. Hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y un segundo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. O esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, la cual tú pisoteas, escupes y rechazas. Porque, repito, tú ni crees en Dios, ni crees en Cristo, ni crees en la Biblia. Crees solamente en las herejías, en esa doctrina de demonios que están inculcados en esa secta falsa de evangelocos, nada más.
Vamos a analizar este versículo, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, o sea, le pedirá a su Padre, y os dará que otro consolador, otro. No tiene que ver nada con Dios Padre, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada en el aspecto de que emana, Tito Martínez, de Dios Padre, esa fuerza. Y tú lo combinas con una fuerza y lo comparas con un generador eléctrico, como una fuerza activa, como hacen los atalayados. Pero el texto es muy claro, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, otro consolador. O sea, él va a rogar a su Padre que envíe otro consolador. No tiene que ver nada con Dios Padre, no tiene que ver nada con una fuerza que emana de él, no tiene que ver nada con lo que tú estás enseñando. Eso, la Biblia, solamente con ese versículo, ya refuta que sea una fuerza activa, que sea una fuerza que emana de Dios solamente. Entonces, ¿por qué tiene que rogar Cristo a él? Y dice, y os dará otro consolador. ¿Por qué no dice, y yo regalé al Padre, y el Padre manifestará mediante su Santo Espíritu el poder sobre vosotros, y estará eternamente con vosotros, y os ayudará día a día a solventar problemas, etcétera, etcétera? ¿A qué no dice nada de eso? Pone, yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador. No la fuerza de Dios, sino otra persona, otra cosa, ¿entiendes? Nada que ver.
Es la doctrina fundamental, la principal doctrina de toda la Biblia, la existencia de estos dos Jehovás, el Jehová supremo, que es el Padre Celestial, el Dios invisible, aquí ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesús, el Señor, el que bajaba del cielo, este Señor Jehová que se apareció a los seres humanos, porque no era el Dios Padre, el Jehová Padre quien se aparecía a los seres humanos. O sea, yo creo que esto es que lo saben hasta los falsos cristianos atalayados, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1.18, entre otros versículos más. Vamos a ver, criaturas atalayadas, si al Dios Padre nadie le vio jamás, y ese Dios Padre se llama Jehová, entonces ¿quién era el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? ¿Cómo se apareció a Abraham, a Moisés, a Gedeón, a Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera? Porque ahí se dice bien claro, se le llama Jehová, que bajaba del cielo. ¿Quién es ese Señor Jehová que vendrá del cielo? Como dice Zacarías 14, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y entonces este Señor Jehová será el rey sobre toda la tierra. ¿Quién es? ¿El Dios Padre? No, eso es mentira. Es Jesús, y se le llama Jehová. ¿Esto qué significa? Pues bien claro, que la Biblia enseña de forma irrefutable, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que hay dos Jehovás, dos dioses, y cada uno de ellos se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis llamarlo, que bueno, su auténtica pronunciación la conoceremos en el futuro. Así de simple, dos Jehovás, uno que es el supremo, único en el sentido de que no hay otro Dios como él, es el Dios Padre, el Jehová Padre, Dios supremo, y un segundo Jehová que es el Hijo de Dios, que se llama igualito que su Padre Celestial, Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre está en él. Ahí lo podemos leer en Éxodo capítulo 23, porque mi nombre está en él, es decir, en este ángel divino. Si el nombre del Padre está en él, significa que los dos se llaman igual. Los dos se llaman Jehová, el Padre se llama Jehová y el Hijo se llama Jehová, el Hijo se llama igual que su Padre. Eso ocurre también aquí en la tierra, en el plano humano. Generalmente un hijo, muchas veces, se llama igual que su Padre. Se llama igual, los dos tienen el mismo nombre, pero son dos personas diferentes. Lo mismo ocurre en el plano divino. Hay dos Jehovás, el Jehová Padre y el Hijo de Dios, que también se llama Jehová y era quien descendía a la tierra, bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos.
era visto por los seres humanos. Sin embargo, al Jehová Padre nadie le vio jamás. Juan 1.18, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso vino Jesús a la tierra, para darnos a conocer a este Jehová Padre, al Dios Supremo, Juan 1.18, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Queda clarito de una vez por todas, embusteros arrianos, atalayados. Si Cristo vino a la tierra, a ver, pensad con ese cerebro de mosquito podrido que tenéis. Si Cristo, el Hijo, el Dios unigénito, bajó a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, es porque antes nadie lo conocía. Yo no puedo dar a conocer a una persona si ya se la conoce, ¿lo entendéis, idiotas? Si yo, por ejemplo, viajo a los Estados Unidos, imaginaos, y doy a conocer a mi padre humano, en los Estados Unidos, es porque ahí no le conocen. Pues enseña exactamente lo mismo Juan 1.18. El Dios unigénito, este segundo Dios que es Cristo, bajó a la tierra para darnos a conocer al Dios Supremo, al Padre Celestial, porque antes ningún ser humano le conoció jamás, nadie le vio jamás. Jesús bajó a la tierra para darlo a conocer, porque no le conocían. Así de sencillo, y algo tan simple como esto que acabo de decir, que no lo entiendan millones y millones y millones de falsos cristianos arrianos, como los atalayados, como el pobrecito subnormal energúmeno del Junior, como el Gel, todos estos apóstatas, que no entiendan algo tan sencillo como esto ya, porque Satanás les ha destrozado completamente el cerebro. Ya no piensan, no razonan, no tienen cerebro. Han apostatado de la verdadera doctrina que un día conocieron. Así de simple.
Efectivamente, bueno, saludos a todos los hermanos de la escuela, gracias y paz a los hermanos, y saludos en general a otros miembros, ¿no?, que están aquí en la sala. Efectivamente, hermano, es que es bien claro, ¿no? Es que tú lo has dicho bien claro, es que él fue el que vino a dar a conocer al Dios Padre. Entonces, eso significa que al Dios Padre no lo conocían, no fue el que descendió, como tú muy bien has dicho, a la tierra. Y además, tengo aquí un texto que yo creo que es fulminante y más claro que el agua cristalina. Habacuc, capítulo 1, verso 12, dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y no moriremos. Y ahora dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es increíble decir que ese Jehová, que es desde el principio y por consiguiente no tiene principio, es la roca. Tú, oh roca. Ahora, solo hay una roca. ¿Quién era esa roca que guiaba al pueblo de Israel? Lo dice Pablo, 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Más claro, agua. Lo que pasa que los escrituristas de las escrituras hebreo-arameas no tenían un conocimiento, un discernimiento claro acerca de la existencia de dos entidades divinas llamadas Jehová. Efectivamente, tenemos ya en el libro del Éxodo, en el libro del Génesis, cómo ese ángel, ese mensajero baja y se presenta como Jehová, como dice en Éxodo, mi nombre está en él. Pero pese a todo, los escrituristas de las escrituras hebreo-arameas no tenían un discernimiento claro en general de la existencia de dos entidades divinas llamadas Jehová. Conocían a un solo Jehová. Entonces hablaban de un Jehová como uno. Porque recordemos lo que dice también Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que se va haciendo cada vez más clara hasta que el día es perfecto. El conocimiento es gradual. Y esto pasa también en el conocimiento bíblico. Entonces, está claro que Jesucristo era ese segundo Señor Jehová que descendía del cielo, que es desde el principio, que era la roca y que por consiguiente es un Dios eterno. Como dice también en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 7, que es no tiene ni principio de días ni fin tampoco. Que es, en cuanto a Melquisedec, semejante al Hijo de Dios. Eso es pues bien claro agua, ¿no? Realmente lo que hay es mucho apóstata, que realmente, como los testigos atalayados, el trío calavera, etcétera, que ya son testigos atalayados, que realmente simplemente, pues vale, no han conocido nunca la verdad bíblica, pues bueno, están en su ignorancia, pero ya en cuanto al trío estos del trío calavera ya no tienen justificación alguna, ¿no? Ninguna ya. Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, while I'm working on the building. It's a true foundation, I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward. My reward, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh Lord, I'll get my reward. My reward, well, working on the building, it's the truth foundation. I'm holding up the bloodstain, thankful for the Lord. I'll never get tired from working on a building for my Lord. I'm going up to heaven, oh Lord, I'll get my reward.